Herrera en COPE.
La mañana. La mañana.
COPE Rivera.
Estar informado.
En cuanto la vi, me propuse leerla aquí en este momento de reflexión, porque a veces los niños nos dan unas lecciones magistrales de convivencia, de aceptación de sí mismo. Él se llama Juan Carlos López, tiene 10 años, y hace poco escribió una carta sobre algo que le pasa, sobre su tartamudez, y esto era lo que escribía. Que yo recuerde, mi tartamudez empezó con 4 años. A veces se chulean de mí, pero a mí la tartamudez me parece algo único que muchos niños no tienen. La tartamudez me suele pasar cuando estoy nervioso o cuando me pongo histérico. A mis amigos y a mi hermano no les importa que yo sea tartamudo. A mí no me parece que la tartamudez sea algo malo. Cuando alguien me pregunta, yo le digo tan feliz que soy tartamudo. Los que se chulean siempre son los de la ESO. Pero a mí me sale por un oído y me entra por otro. Ninguna clase de quinto, que es el curso en el que estoy, se chulea de mí, ni se ríen. Así que me siento muy a gusto en mi colegio. A mis padres tampoco les importa y a mi profesora tampoco. A mí me gusta mi tartamudez. Pero aún así me llevan mis padres a un logopeda para intentar que la tartamudez se controle un poco y pueda hablar mejor. Juan Carlos López, 10 años. Todo un ejemplo, toda una lección.
La mañana.
COPE Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este martes 7 de marzo. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en COPE Rivera. Qué ejemplo, ¿eh? De un chavalín, ¿eh? De 10 años. Ya tendrán que aprender muchos mayores, ¿eh? De lo que es aceptarse a sí mismo y que los demás vean en ti algo maravilloso, ¿eh? Bueno, reciban un cordial saludo de Javier Prendido Arremacha, quien les va a acompañar en esta primera opción hasta la 1:30 para contarles y cantarles muchas cosas. A partir de las 2:20 nuestro informativo y a las 3:25 en lo deportivo. Hoy la justicia va a ser protagonista aquí con Jorge Urdanoz, que va a ser el próximo ponente hoy mismo de la Escuela Social de Tudela Rivera. No se pierdan la entrevista porque vamos a hablar de muchas cosas de actualidad que creo que nos importan a todos. Además, ayuntamientos como el de Tudela o como el de Algueda se han sumado, pues bueno, a una iniciativa que creo muy bonita y que va en torno a la alimentación. Hemos estado en la rueda de prensa que se producía a las 9 de la mañana y bueno, se lo trasladaremos luego. Además de otras noticias de interés, en fin, que esto es COPE Rivera, que buenos días y que comenzamos.
La mañana.
Con la M, prestigioso fabricante de muebles.
Muebles Rincón de Cintruénigo.
Contiene la R, muebles con precios de fábrica.
Muebles Rincón de Cintruénigo.
Con la C, fabrican muebles a medida.
Cintruénigo, muebles Rincón.
No te la juegues, en Cintruénigo, muebles Rincón, 948-81-2192 y mueblesrincón.com.
Agricultor, defiende tu cereal ante las situaciones de estrés provocadas por temperaturas, sequía, encharcamientos o herbicidas. No dejes que nada pare tu cultivo. Vigorión es el estimulante definitivo para aplicar mezclado con herbicidas y fungicidas. Vigorión, un producto Certinagro.
Albero Lamps, tu tienda de iluminación, te ofrece el pronóstico del tiempo.
COPE Rivera.
Estar informado.
Bueno, por pronóstico del tiempo para hoy nos habla de lluvias débiles en el noroeste y Pirineos, disminuyendo la probabilidad hacia el sur sin llegar a la ribera. La cota de nieve entre 1.100 y 1.200 metros, subiendo hasta más de 2.000 al final del día. Probables brumas y nieblas al final del día en el norte, temperaturas sin cambios, con heladas débiles en las cumbres de Pirineos y algún intervalo de viento fuerte en el área de Tudela. Decirles que para la ribera máximas de 18, mínimas de 6, 15 grados en el exterior de nuestros estudios en estos momentos y sin posibilidad de lluvias.
Se acerca el buen tiempo, tiempo de cenar en nuestra terraza, disfrutar de las noches en nuestro jardín. En Alberolamps hemos preparado una gran cantidad de productos de iluminación exterior para jardines, porches y terrazas. Venga a vernos y le asesoraremos. Recuerde además que si adapta su iluminación a LED, se puede ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz. Alberolamps, estamos en el polígono industrial de Cintruénigo, abierto también sábados por la tarde.
No hay sucesos hoy dignos que destacar. Bueno, ayer un accidente tuvo lugar de un coche con una motocicleta. La chica, en este caso, tuvo que ser asistida en el hospital Reina Sofía porque le dolía el brazo y poco más. También una persona que detectaban a las 4 de la mañana que iba con unas cuantas copas de más y conduciendo. Pero hoy, sobre todo, nos centramos en lo que son las campañas que va a haber durante esta semana y la situación del tráfico con José Ángel Santamaría.
En cuanto a las campañas, estas semana estamos realizando una campaña de control de documentaciones. Por la mañana, entre las 11 y las 12, se hizo una avenida Huertas Mayores, se contaron 19 vehículos sin detectar ninguna infracción, y por la tarde se hizo entre las 19.25 y las 20.25 en la calle Misericordia. Pasaron 90 vehículos, se contaron 51 de ellos y se denunció a 3 conductores que circulaban con su permiso de conducción caducado. Por la noche se hizo un control de seguridad ciudadana entre las 12 y media y las 2 menos 20 de la madrugada en la glorieta de Tres Culturas. Se controlaron 16 vehículos y se denunció a un conductor que iba con los neumáticos sin dibujo y a otro que iba con la ITV caducada. Y en cuanto al tráfico, hoy la empresa Mantenimiento Jardines va a proceder a retirar un tocón de un árbol de la calle Virgen de la Cabeza, cerca del cruce de la carretera Corilla con carretera de Alfaro. Va a estar ocupando un carril de circulación y estarán dando paso alternativa mientras realizan los trabajos. Los trabajos que avanzamos ayer de la empresa de organización del gas se van a realizar mañana miércoles, finalmente, en las inmediaciones de la Plaza Europa con Fernández Portoles y de la Plaza Europa con Avenida Zaragoza. Se estará regulando el tráfico o desviando según proceda para el fresado y eliminación de los resaltes de las zanjas que han quedado. Como ya adelantábamos ayer, a lo largo de esta semana se va a proceder al corte de la circulación y el acceso de vehículos en un tramo de la calle Monteagudo entre la calle Torre Monreal y la calle calle Tulebras. Se señalizará y se cortará debidamente esta zona. Y eso es todo de Policía Local. Saludos.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
Por adelantarles alguna noticia, el acuerdo para pretratar basuras de Guipúzcoa en Tudela sigue en el aire. El presidente de la Mancomunidad dijo que no depende de él, sino de saber dónde irán los residuos tras pretratarlos. Se pidió que la Asamblea General vote el acuerdo, pero la secretaria dijo que debe ser la permanente. Esta misma mañana le preguntábamos cómo había ido ayer esta sesión en la Mancomunidad a la vicepresidenta Olga Risueño, y esto era lo que nos comentaba.
Bueno, pues estamos con Olga Risueño porque ayer en la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera, bueno, se gestaba una reunión importante también controvertida y bueno, vamos a recabar un poquito la opinión de la vicepresidenta. Olga, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasó ayer?
Bueno, yo creo que ayer se puso, bueno, se verbalizó lo que llevaba tiempo en la calle. Creo que, de verdad, creo que el presidente de la Mancomunidad se expresó muy bien, explicó muy bien cómo ha sido el proceso y cómo va a ser o no. O sea, ya él adelantó que mientras no se concrete el sitio del vertido, no se va a firmar nada. Con lo cual, bueno, pues yo entiendo que la CUP entraba nuevo en la Asamblea y pues quiso poner en clara su posición y ya está, pero ayer no se estaba votando nada porque no hay todavía nada que votar. Cuando se vote, yo creo que ya todos los partidos políticos hemos expresado nuestra opinión y ya llegará el momento de hacerlo, pero ayer no, creo que no era el momento porque no se estaba votando nada.
Como decías, algunos os reclaman que habléis más, otros que habléis menos. ¿Cómo va a ser un poco vuestra postura dentro de toda esta historia?
Bueno, nosotros estamos intentando mantenernos lo más asépticos posibles porque creo que es un tema complicado y no se trata de politizar con ello. Izquierda Esquerra ya dio su opinión y nos mantenemos en ella. y ya expresamos que pues todo lo que teníamos que expresar, tanto en los medios de comunicación con la rueda de prensa que hicimos, como en las propias reuniones que hemos mantenido con PSN. Así que creo que seguir con esta bola es quizá adelantarnos algo que quizá no ocurra.
Hubo una protesta contra la llegada de estos residuos de unas 50 personas que se apostaban allí. También se aprobó un presupuesto de 12,3 millones de euros, donde la inversión principal son 1,4 millones en una planta para que no se entierre ningún residuo orgánico en el vertedero. Entre las frases, Gustavo Gil, el concejal de la CUP de Tudela, dijo al presidente que quieren traer el plato cocinado y que la Asamblea no pueda hacer nada con el tema del tratamiento de las basuras. Y luego una frase para la historia que recogió el Diario de Navarra de Tomás Aguado, presidente de la Mancomunidad, que dijo: esto es una planta de tratamiento. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Bolsos de Gucci? En fin, el humor que nos falte. No...
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues quedan muchas cosas que contar. Lo hacemos a continuación aquí en Cope Rivera.
Nordestone, mármoles, granitos y arte funerario. Su presupuesto y su diseño sin compromiso. Y además personalizamos y facilitamos el pago. Y si lo necesita, nos desplazamos a su domicilio. Búsquenos en www.nordestone.com o en el 948 82 77 11. Mármoles, granitos y arte funerario. Nordestone.
Para que tengas un buen día, empieza cantando nuestra canción. En doble zona, ¿dónde tienes que comprar? Porque si tiene, mejor precio y calidad. Abuela, usted que sabe mucho, me quiero amueblar el piso completo y no tengo ni idea dónde ir. Pero con todo, sofás, colchones, de todo. A doble zona en Tudela, que son los mejores en precio, calidad y atención al cliente. Esta juventud de hoy en día no sabe nada. ¿Y por qué no haces caso a las abuelas, leñe? Doble zona, muebles, sofás, colchones, decoraciones en Tudela, en carretera Zaragoza 97, entrada por el mismo parking que el Lidl, o en doblezona.es. 9 de cada 10 animales, el décimo estaba ronco, prefieren Agrotienda Muga, así como granjeros, hortelanos, aficionados al campo y a la agricultura en general. Porque en Agrotienda Muga podemos encontrar productos agroganaderos, alimentos para animales de compañía, así como sus accesorios y complementos a unos precios insuperables. Además encontrarás todo en plantas hortícolas y naturales, semillas, abonos, artículos para la huerta y todo un mundo para la ganadería y corral. Recuerda, somos profesionales y con la garantía de piensos Muga. Agrotienda Muga, en el polígono Las Labradas sin número, al lado de Decathlon, o en el teléfono 948-82-1708, o visita Agrotienda Muga en internet.
Automóviles Zaray, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
Tiempo de la mañana de Cope Rivera para volver a hablar de nuestra escuela social de Tudela y la Rivera, que recuerden que en este curso 2016-2017 lleva como título Hacia qué modelo de ciudad, de país y de Europa aspiramos. Y en este martes, 7 de marzo, el ponente es Jorge Urdanoz, que es doctor en filosofía y profesor de filosofía de Derecho en la Universidad Pública de Navarra, y va a hablar nada más y nada menos que de la justicia en España. Jorge Urdanoz, muy buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Te ha tocado el tema estrella, yo creo, ¿no?, de este año.
Pues sí, la verdad, y últimamente se ha puesto más de actualidad todavía.
Porque vas a dar, creo que, una visión de conjunto, de funcionamiento del sistema judicial de España. Así, a bote pronto, ¿cómo ves la justicia en este país, Jorge?
Bueno, pues hay una imagen muy extendida de que la justicia está politizada. Somos un país en el que las encuestas siempre arrojan esa información de que nosotros creemos que la justicia está politizada, y creo que hay razones institucionales para que sea así. Es decir, que creo que tenemos un problema y que hay razones por las cuales tenemos ese problema y que todo esto debería empezar a cambiar.
Ajá. Con lo cual, ¿por dónde podríamos empezar a cambiar el sistema judicial de este país, Jorge?
Bueno, la pregunta se las trae yo. Obviamente es un problema complejísimo. Yo creo que hay dos grandes cuestiones a la hora de saber qué es lo que ocurre con el Poder Judicial. Una es la cuestión de la ineficacia, es decir, es un poder que está muy mal organizado, que viene con inercias antiguas desde 1832, la estructuración territorial, etcétera. Es un poco confuso, es un poco caótico, eso hace que sea lenta, que sea ineficaz, que sea cara. Contra la buena voluntad de los jueces, de los fiscales, de la gente que está trabajando dentro del sistema, que lo pone todo de su parte, pero a veces están, luchando contra unas estructuras arcaicas y surrealistas contra las que se puede hacer más bien poco. Uh-huh. Ese es uno de los grandes problemas. La justicia es muy ineficaz, es muy lenta, es incomprensible. Cuando te llega una notificación del Poder Judicial a casa, es difícil de entender qué rayos te están diciendo, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual, no se puede hacer justicia si ciertamente no entiendes el propio lenguaje con el que se administra la justicia.
Yo creo que a veces lo hacen adrede, para que no entiendas nada, ¿eh?
Pues no lo sé, habría que preguntarse por qué los jueces, al contrario del resto de los seres humanos, parece que en vez de querer hacerse entender, lo que parece a veces es que quieren brillar o impactar o algo así a los demás, pero claro, su función no es esa, ¿no?
En esto se parece también un poco a la política, porque a veces hay algunas notas de prensa que cuando quieren que sí, no entiendas nada también, ¿eh?
Se parece a la política probablemente cuando no quieren decir las cosas, pues tienden a ocultar mediante lenguaje, ¿no? Uh-huh. Un lenguaje muy bueno, muy rebuscado.
Pero
los jueces no debería ser así, uh-huh, y sin embargo lo es. También eso ocurre también con muchos profesores, ¿no? Y con muchos autores que elevan el tono. A mi juicio, cuando no hay mucho que decir, pues complicas el lenguaje.
Uh-huh.
Pero, en fin, ese es uno de los grandes problemas. El otro, que es el más interesante y probablemente el más triste, es el de la politización, claro.
Uh-huh. Uh-huh. La verdad que cuando en un país hay la sensación entre los ciudadanos de que no todo el mundo es igual ante la ley, eso la justicia debería hacérselo mirar, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que la justicia y los jueces, como he dicho antes, y a mi juicio están atrapados en un sistema legal institucional y son esclavos de unas determinadas leyes que obviamente aprueban los políticos, que a su vez son elegidos por nosotros, y ellos poco pueden hacer. Yo creo que los jueces, en cuanto personas, uh-huh, son muy conscientes de todos estos problemas y hacen lo mejor de su parte, pero yo creo que el problema es institucional, es decir, no son las personas, sino cómo las organizan y cómo se consigue mediante procedimientos institucionales que al final, pues esta que debería ser una administración de justicia en la que todos deberíamos confiar, pues esté lejos de que eso suceda, ¿no?
Uh-huh. Desde luego que sí, además en momentos clave, ahora bueno, está de moda con el tema de la infanta, el caso Urdangarín, las tarjetas Black, los casos de corrupción, Cataluña, en fin, estamos en un momento donde yo creo que la justicia se juega mucha de su credibilidad en los próximos años, ¿no?
Se la juega, se la está jugando y la está perdiendo la batalla claramente, porque, efectivamente, lo de las tarjetas Black y lo de la infanta, la sensación que nos deja a los ciudadanos es de completa, no solo desigualdad con respecto a la justicia, sino de apropiación de la propia administración de justicia por parte del poder. Y eso es peligrosísimo en una democracia y en un Estado de Derecho, ¿no? Porque la justicia, por definición, por algo lleva una venda en los ojos, es imparcial y no puede juzgar a unos de una manera diferente a otros. Y es lo que estamos viendo los ciudadanos de a pie, y eso lo estamos viendo no porque nos lo estemos inventando o porque seamos, porque tengamos una percepción, equivocada, sino uh-huh, porque es así.
Uh-huh. Y cuando hay gente que saca pecho, no, pero en este país, seas quien sea y tal, al final siempre vas a la cárcel. ¿Estamos como para sacar pecho? Yo creo que no, ¿no?
Hombre, no, estamos para hacernoslo mirar, por uh-huh, supuesto, es decir, lo que pasa es que, en fin, ahí ya, cuando son los políticos los que son juzgados, es cuando ocurren todo este tipo de aparentes injusticias, los políticos y los poderes económicos, ¿no? Uh-huh. Son las dos grandes entidades que cuando entran en el juego del poder judicial resulta que salen aparentemente indemnes.
Uh-huh.
No es para sacar pecho, es para todo lo contrario. Yo creo que la gente cuando se indigna y cuando pone el grito en el cielo y cuando dice sencillamente que esto no puede ser, tiene toda la razón y la política debería tomar nota.
Efectivamente, y luego además como esa sensación de que hay dobles maras de medir, ¿no? Porque alguien por corrupto, por llevarse el dinero a las puertas, pues tiene 6 años y de repente un padre de familia que tiene que robar pañales en un supermercado se lleva la misma pena, con lo cual algo estamos haciendo mal, como decíamos desde el principio.
¿Mm? Es terrible, sí, el propio presidente del Tribunal Supremo dijo hace 2 o 3 años que la ley está pensada para el robagallinas.
Ajá.
Y lo estamos viendo, claro, pero es que lo que deberíamos hacer o lo que deberíamos intentar entre todos es cambiarlo, no asistir a este espectáculo, que es que es intolerable.
Efectivamente. Y luego, además, yo creo que tampoco la gente entiende esto de bueno, no se le puede juzgar porque está aforado al político. Yo creo que sería el primero que debería juzgarse, bueno, al ser un servidor público, ¿no?, de todos los ciudadanos, que no tuviera esa coraza que le priva de pasar por justicia como todos, ¿no?
Por supuesto que sí. Los aforamientos es un escándalo. En Italia y en Portugal solo está aforada una persona, el presidente de la República. En Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos no hay aforados. Uh-huh. Y aquí, solo en el mundo político, tenemos a unas 2.000 personas aforadas. Es decir, todos los cargos políticos están aforados. Uh-huh. Y eso, cuando todo el mundo asume que el aforamiento ya carece de sentido y solo se puede interpretar como una especie de privilegio para el político de turno. Uh-huh. Es uno de los tres grandes problemas que tenemos en este país, en los aforamientos.
Hoy también vas a lanzar en esa charla, si es la pregunta, ¿es la fiscalía independiente?
Bueno, pues el otro. Yo siempre utilizo una metáfora, digo que el poder judicial está atrapado por tres tentáculos. Uno son los aforamientos, está atrapado por el poder político, quiero decir. Uno son los aforamientos y otro, en efecto, es la fiscalía. La fiscalía no es independiente, los fiscales no son independientes, son autónomos y reciben órdenes jerárquicamente y tienen que obedecerlas, y en la cúspide de esa jerarquía está el fiscal general del Estado que ha sido nombrado por el gobierno. Eso institucionalmente parece no sujetarse a las normas elementales del Estado de Derecho. Uh-huh. Así que ya has dado con dos de los tentáculos.
Porque aquí, claro, en un país donde según quien gobierne pues, tiene la capacidad de mover un poco los jueces hacia un lado o hacia otro, o, quiero decir, ¿a dónde está, no? Como decíamos, o como decías antes, la venda de la justicia, ¿no?
Efectivamente, es que no puede ser que el poder ejecutivo tenga tantos recursos institucionales para legalmente, porque lo triste es que tienen la legalidad de su parte. Lo triste es que legalmente pueden ejercer ese poder y nadie puede decir nada porque te dicen es que es la ley. Pero claro, ellos son los que deben cambiar la ley. Pero está bien claro que no todos quieren hacerlo.
La verdad que en un mundo como este, en el que todo se sabe, redes sociales, televisiones, radios y tal, un juez mantenerse independiente a todo eso o al margen de todo eso, tiene que ser complicado, ¿no?
Tiene que ser complicado, pero los jueces, yo creo que sí que mantienen su independencia. El juez, al contrario de los fiscales, los jueces sí que son independientes. Ajá. A un juez no tiene a nadie por encima que le pueda decir cómo tiene que hacer su trabajo. Y de hecho los jueces que de alguna manera están siendo modélicos y están dando la batalla y están siendo un ejemplo de lo que es tratar a todo el mundo con la venda en los ojos, con igualdad, por ejemplo el juez Castro, uh-huh, o la jueza de Sevilla con los ERE, o el juez Ruz, uh-huh, esos son jueces naturales, son jueces de base, es decir, no son gente que está en el Tribunal Supremo, en los tribunales, a los que van a parar los aforados. Uh-huh. Y eso es muy interesante porque los jueces sí que son independientes, pero los jueces de abajo, uh-huh, el juez natural que se dice en la teoría jurídica. En cuanto subimos a tribunales especiales, esos son los que juzgan a los políticos y esos jueces están nombrados por, uh-huh, el Consejo General del Poder Judicial, que es el primer tentáculo, y el Consejo General del Poder Judicial está muy politizado. De hecho, está elegido directamente por el Congreso y el Senado, es decir, por los partidos.
Con lo cual aquí, pues bueno, generalmente no se muerde a la mano quien le da de comer, ¿no?
Efectivamente, tenemos jueces independientes en la base, miles de ellos, pero en cuanto aparece un político en escena ya no es juzgado por uno de esos miles que son los que nos juzgan a nosotros, a los ciudadanos, sino van a tribunales diferentes porque están aforados. Uh-huh. Y los jueces que están en esos tribunales han sido elegidos por un Consejo General del Poder Judicial que, en fin, tiene una relación con el poder político evidente.
Pues la verdad que, Jorge, vas a tener materia, de la que poder hablar hoy. No vamos a...
Ojalá algún día no la tenga, pero sí, a día de hoy, desde luego.
Desgraciadamente, cuando uno es profesor también de Derecho en la Universidad Pública de Navarra, ¿cómo transmite todo esto a sus alumnos? Toda, quizá, no sé cómo expresarlo, como esta tristeza ante el Poder Judicial.
Bueno, pues efectivamente lo que tienes que hacer es transmitir la realidad y bueno, plantear alternativas, ver lo que hacen en otros países, que es muy interesante, y sobre todo enfocarlo desde un punto de vista que a mi juicio es clave, que es institucional, es decir, no es una cuestión de personas ni de voluntad, es una cuestión de que dentro de unos cauces y de unas instituciones pues al final los resultados son los que son. Y lo que hay que cambiar, a mi juicio, son las instituciones. Y yo eso intento transmitir en mis clases.
Eso, esperemos que los alumnos del presente sean los que cambien, ¿eh?, las normas,
ojalá,
del futuro.
Ojalá, yo creo que van en esa línea porque, en fin, la gente joven tiene otra mentalidad y están cambiando un poco el país desde abajo.
Y al final que la ciudadanía no es tonta, ¿eh? Sí, al final, claro. Bueno, yo creo que a veces nos falta un poco más movilizarnos y esas cosas y decir lo que realmente estamos viendo, pero la verdad que a veces hay cosas que claman al cielo. Bueno, pues si quieren saber de todo esto muchas más cosas, de poder preguntarle directamente hoy al ponente, a Jorge Urdano, pues no se pierdan esa ponencia, La justicia en España, que tiene Miga, a partir de las 8 de la tarde y hasta las 9 y media de la noche, porque esto daría para más, pero tienen que cerrar el lugar, el Palacio de Canal, y yo creo que puede ser un momento interesante para hablar y poner de manifiesto lo que es la justicia en este país. Jorge Urdano, muchísimas gracias por atendernos, bienvenido a Tudela, la Escuela Social de Tudela. ¿Es la primera vez?
Bueno, es la primera vez que vengo invitado por la Escuela, sí, ¿no?, Social, ¿no? Uh-huh. Tudela ha estado mucho.
Sí, sí, pues no, por eso decía, la primera vez en la escuela.
Sí.
Pues nada, prepárate que te harán muchas preguntas y muy interesantes, ¿eh?
Será un placer, muchas gracias a ti, Javier.
Gracias y un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie, 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On. Hyundai.
Véalo en Automóviles Zaray, en Pamplona, Burlada y en el nuevo concesionario de Tudela.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
Hiperoferta en Hipereroski Tudela. Del 28 de febrero al 8 de marzo encontrarás el bacalao noruego Skrei por medios o enteros el kilo a 6,95 euros. El corderico del país por cuartos o medios el kilo a 7,95. Y la baguette de 220 gramos a 33 céntimos.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Y esta misma mañana se ha presentado un proyecto que se va a desarrollar en las 5 merindades de Navarra, titulado Soberanía Alimentaria e Igualdad de Género. La verdad es que volver a los orígenes, lo hablábamos hace poco también con la Escuela Social, pero bueno, se han adherido ayuntamientos como el de Tudela y como el de Arguedas. ¿El por qué? Lo explicaba tanto la concejal de Medio Ambiente, Olga Risueño, como el alcalde de Arguedas, Fernando Mendoza.
¿Por qué desde el Ayuntamiento de Tudela? Y si quieres luego, Fernando, añades algo más, pero imagino que es el mismo concepto en el Ayuntamiento de Arguedas. ¿Apoyamos esto? Pues porque creemos que estamos perdiendo de alguna forma la cercanía al producto local, al producto de temporada, a un producto de cercanía, a toda la cultura de la hortelanía, que aquí en esta zona es esencial y ha formado parte de la propia Ribera, y de alguna forma estamos poco a poco perdiendo esa cultura, ¿no? Entendemos que es importante por muchas cosas, por salud, por cercanía, por sostenibilidad, por medio ambiente, que tiene un poco que ver con lo que significa la soberanía alimentaria.
Pues desde el Ayuntamiento de Arguedas agradecer que también en estas iniciativas se tenga en cuenta igual a los municipios más pequeños, ¿eh? Desde Arguedas pensamos que nosotros como pueblo, pero también igual Navarra en general, como comunidad completa, somos una comunidad rural, no somos una comunidad excesivamente urbana, pero somos una comunidad rural que tiene que ser orgullosa de sentirse rural, y una nueva ruralidad moderna, por decirlo de alguna manera, ¿eh? El mundo rural ha pasado su gran transformación en los últimos años. En Arguedas también le hemos pasado. Y lo que nos toca a ayuntamientos como el nuestro es, vamos a decir, tratar de vivir en esta nueva ruralidad donde tenemos que hacer compatibles las nuevas tendencias. O sea, en Arguedas estamos con desde igual la línea más moderna de congeladora, de cuarta y quinta gama, pero esta nueva ruralidad moderna y orgullosa de sentirse, en lo que no puede ser excluyente, y también tiene que ser compatible con esa recuperación del hortelano, de los circuitos cercanos, que parece mentira que en una comarca como la nuestra, con las potencialidades que tenemos, prácticamente sea imposible que haya otro modelo de agricultura y de agricultor y de agricultora que el agricultor industrial dedicado a grandes superficies, grandes producciones, y entonces defendemos la posibilidad, la compatibilidad con ese modelo de otros modelos, y en eso pues estamos peleando, defendiendo desde la escuela. Lo primero, yo creo que es importante esa parte educativa, y ahí nuestra apuesta por los huertos escolares y nuestra apuesta por intentar ser o por colaborar en esta línea como huerto de referencia en nuestro colegio, pero también y dentro de nuestro plan estratégico, además del turismo, además de las energías renovables que en este momento también están pasando, nuestra apuesta clara por la agricultura y ganadería ecológica. Tenemos un 20% de nuestra superficie en agricultura ecológica, pero igual de importante que la agricultura ecológica, yo creo que la apuesta ahora tiene que ser por la agricultura de proximidad, pensando en los aspectos ambientales, igual de reducción de la propia huella de carbono de la actividad, también en la componente social de creación de nuevos puestos de trabajo, no solo a través de grandes superficies y a través del uso de grandes insumos, de consumo de energía, de fertilizantes y demás, sino de otras fórmulas más tradicionales que ahora es lo que constituyen esa modernidad dentro de ese mundo rural nuevo que queremos construir.
Algo tan lógico como que en Tudela hoy en día pues podemos consumir mayoritariamente lechugas de Almería, por ejemplo, ¿eh? No tiene sentido, ni pies ni cabeza. Va a haber una exposición titulada La Huerta Crítica, del 8 al 20 de marzo en el mercado de abastos de Tudela. Hoy era la rueda de prensa. El 21 de marzo a las 5 de la tarde en el Centro Cívico La Rúa va a haber una mesa redonda donde se va a hablar de alternativas que alimentan, se va a hablar del proyecto municipal de huertos sociales ecológicos de Tudela, de la red de huertos escolares de la Ribera y Aula Huerto. Y el 31 de marzo habrá una charla en Argueras a partir de las 7, en el salón, en la capilla, en allí donde hacen todas las reuniones culturales en Argueras. Todo esto, pues bueno, está sustentado por el Ayuntamiento de Tudela, el de Argueras, Consorcio Eder, Elianto, Mascotas Verdes, Balún Canam y el Gobierno de Navarra. Todo esto va a girar en tres ejes fundamentales que nos explicaba hoy Jacinto Gómez de Mundubat.
¿Qué vamos a trabajar en esas sesiones? En principio hay tres ejes. Fundamentalmente, en la primera sesión se va a hablar de agroecología como un modelo que enfría el planeta frente a la agroindustria que calienta el planeta y que tiene distintas controversias. Esa va a ser la primera sesión. La segunda sesión va a centrarse en aspectos de género. Esto es defender el mundo rural vivo y el regreso al mundo rural, las nuevas instalaciones con perspectiva de género, porque la mujer en toda la cadena alimentaria, desde la siembra hasta la puesta en plato, que puede ser en una hostelería que se comprometa también con circuitos cortos de comercialización o en venta directa, como el papel de la mujer es fundamental, y lo estamos viendo no solo en Navarra, sino también en latitudes de todo el mundo, el regreso en la defensa del mundo rural con una perspectiva de agricultura de pequeña escala, el papel de la mujer es fundamental. Esa sería la segunda sesión. Y la tercera, hablaríamos de un instrumento muy interesante, que es el Pacto de Milán. El Pacto de Milán nace en 2015, trabaja el concepto de gobernanza alimentaria, esto es, políticas públicas activas que pongan en el centro la alimentación, y tiene un itinerario con 37 indicadores que en el fondo convergen totalmente con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
Pues eso es lo que vamos a poder vivir en este mes, donde, bueno, vamos a volver a nuestras costumbres. Yo creo que no nos irá absolutamente nada mal, y sobre todo en esta parte de Navarra. Noticias, y a las 2:20 más información.